Ser podcast.
Los españoles pasamos más de 9 horas al día frente a una pantalla. Correos electrónicos, mensajes instantáneos, chats y redes sociales inundan nuestras vidas y cada vez generan una sensación mayor de saturación que tiene efectos claros sobre nuestra salud. Aumentan los casos de depresión, de ansiedad, la fatiga crónica y eso nos obliga a reflexionar sobre cómo gestionar nuestra relación con la tecnología. Manuel Armayones es catedrático en psicología de la Universidad Oberta de Cataluña y coordinador de su grupo de investigación en diseño del comportamiento. Manuel, ¿qué tal? Bienvenido a Código de Barras.
Hola, muchísimas gracias por contar conmigo. Un placer estar con vosotros.
Manuel, acabas de publicar una guía que trata de mejorar nuestra relación con la tecnología para impulsar el bienestar digital. ¿Exactamente en qué consiste el bienestar digital?
Bueno, el bienestar digital es algo del que muchas veces hablamos todos, pero pocas definiciones hay. Yo siempre me atrevo con una, que es algo así como es nuestra capacidad de gestionar de una manera positiva y sana nuestra relación con la tecnología. Cuando digo la tecnología me refiero a toda la tecnología, desde el smartphone, ahora nuestra relación con las inteligencias artificiales generativas e incluso pues cómo utilizamos las plataformas de streaming o incluso los podcasts en radio, ¿no? Pues esa capacidad de sacar el beneficio, de aprender, de disfrutar, de que nos aporten cosas, eso para mí sería bienestar digital.
Usted se ha especializado en un ámbito de investigación muy llamativo, el e-health, la salud digital, podríamos decir. ¿Cómo influye la tecnología y el mal uso de la tecnología en nuestra salud digital?
Claro, la tecnología, como siempre decimos, no es neutra. Una tecnología nos puede servir, en este caso la parte digital de la tecnología nos puede servir para dos cosas. En un extremo tenemos todas las grandes aplicaciones que hay en el ámbito de la salud digital y que ya pasan por hacer pues una atención mucho más personalizada, por manejar grandes cantidades de datos que pueden ayudar al diagnóstico y a la intervención, tanto a nivel médico como a nivel psicológico y en cualquier otra especialidad. Y luego tenemos esa otra parte más relacionada con el enganche a la tecnología. No le podemos llamar adicción técnicamente porque no está definida como tal, pero sí ese sobreuso, esa sensación de estar absolutamente saturados de información, de no poder despegarnos de nuestro móvil. Esa es la parte que incluso a veces se acaba concretando en, por ejemplo, muchos accidentes de tráfico que están relacionados con un uso indebido de la tecnología mientras estamos conduciendo, ¿no? O sea que fijémonos que es una tecnología que puede tener dos tipos de aplicaciones. ¿Y de qué depende? De cómo la utilicemos.
Usted ofrece en esa guía del bienestar digital una rutina de cuidados digitales. ¿Esto qué es? ¿Como una especie de skincare, como se ha puesto ahora de moda, pero digital care?
Sí, yo creo que todos y cada uno de nosotros tenemos la relación que tenemos con la tecnología y tenemos que cuidarla. Y sí, me gusta esa idea del skincare, de alguna manera, del tech care, ¿no? Uh-huh. Que cada uno nos tenemos que aplicar. Por ejemplo, pues cosas tan aparentemente obvias y tan difíciles para muchas personas como dejar el móvil cargando en una habitación distinta a la que estoy por la noche, dejar de utilizarlo un par de horas antes, encontrar espacios en los que pueda hacer actividades sin conexión, pues porque eso también nos permite divagar, pensar, aburrirnos incluso, que algunos estudios dicen que está muy relacionado con la creatividad, y sí, de alguna manera cada uno de nosotros deberíamos tener una especie de dieta de cuidados o estrategia de cuidados digitales.
También abogan por tener o al menos buscar refugios de bienestar digital. ¿En qué consiste ese refugio? No sé si es un lugar físico o si es un lugar mental.
Ambas cosas. Lo que pasa es que pensemos que uno de los elementos que más están relacionados con la capacidad que tienen las tecnologías de influenciar nuestro comportamiento, incluso hay un concepto que viene de la Universidad de Stanford, que es la captology, la persuasión tecnológica, siempre es el contexto. Primero, que sea muy fácil de utilizar la tecnología, ya lo es, y después el contexto. Pensemos en cuántas veces las personas, pues, en cuanto suben al autobús, pues miran el móvil, en cuanto suben al ascensor, sacan el móvil también, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta idea de los refugios digitales tiene muy en cuenta este concepto del contexto. Por tanto, la idea de refugio digital es cuando, por ejemplo, vamos a una cafetería y dejamos el móvil guardado en la bolsa para hablar con un amigo, ¿no? O cuando vamos a hacer una actividad que sea incompatible con el uso del móvil, como por ejemplo, pues la natación o dar un paseo en bicicleta o un parque. Cada uno, la idea es que encontremos un espacio en el que podamos tener ese ratito de desconexión y de tranquilidad, porque muchas personas se perciben, y estoy seguro que muchos de los oyentes le puede estar pasando aquella sensación de saturación, ¿no? Pero pese a todo no puedo dejar de mirar el móvil, de desbloquearlo más de, no sé exactamente el número, algunos estudios hablan de más de 200 veces al día desbloqueamos el móvil para ver lo que hay. Esos refugios digitales pueden ser tanto efectivamente físicos, espacios en los que nos prohibimos utilizar el móvil, como mentales, ¿no? Como espacios en los que decimos, vale, pues en este viaje de autobús, aquí no voy a coger el teléfono y voy a mirar por la ventana o voy a leer en papel o en el ebook, que tampoco se puede considerar que sea una tecnología que dé demasiados problemas. Es esa idea, ¿no? Pero sobre todo la idea de que podemos encontrar espacios de desconexión para ser más productivos incluso. Si hay alguien que tiene miedo de que al desconectarse sea menos productivo y tal, pues no, parece ser que los estudios dicen lo contrario, que espacios de descanso mental, espacios de desconexión, aumentan nuestra capacidad de eso, de ser creativos, que es lo que la inteligencia artificial generativa, ahora que se habla tanto, no puede hacer, ser creativa genuinamente.
En la guía que ha elaborado junto a Esther Paniagua también relacionan la salud física y la salud medioambiental. Ese impacto de la tecnología resulta bastante poco perceptible, diría casi invisible a ojos de la mayoría de nosotros.
Claro, absolutamente. Siempre comentamos con mi compañera Esther este tema y realmente pensemos que el bienestar digital y esta necesidad de no contaminar, de ser sostenibles a nivel medioambiental, parece que sean cosas que no tienen nada que ver. Y la verdad es que trabajando en este proyecto con ING nos dimos cuenta de que tienen muchísimo que ver. ¿Por qué? Pues porque cada vez que utilizamos inteligencia artificial generativa, cada vez que nos conectamos, cuando mantenemos cientos, por no decir miles de archivos que están ocupando espacio y están ocupando procesamiento que al final no sirve para demasiado, estamos afectando al medio ambiente. La nube no existe. Esa idea de la nube, que además yo les daría un premio de marketing al que acuñó el término, porque nos la presentan como algo etéreo, bonito, puro, ¿eh? Imaginamos la nube no como una nube de tormenta, que a veces lo es, ¿eh? La imaginamos más bien como una nube blanquita, no esponjosa. No, no, la nube no existe. O sea, estamos hablando de centros de procesamiento de datos, de miles de servidores conectados que consumen un volumen ingente de agua y obviamente ya hay estudios que relacionan nuestra salud mental con el deterioro del medio ambiente, ¿no? O sea que forman parte de un mismo círculo. También tengo que decir que el reto de no utilizar, o sea, el reto de que alguien diga, mira, no voy a hacer tantas búsquedas o no voy a utilizar el móvil pensando en el medio ambiente, yo sé que es difícil, pero sí que es cierto que, bueno, pueden haber regulaciones, pueden haber movimientos, puede haber una mayor concienciación y, bueno, al final el mar está formado por gotas de agua. Si todos empezamos a actuar con un poquito de esa conciencia, bueno, pues a lo mejor vamos a poder conseguir que el efecto sobre el clima no sea tan duro y tan rápido como lo está siendo ya.
Manuel, en esta guía de bienestar digital, aconsejáis, si me ha parecido entender bien, hacer una limpieza periódica de nuestros servidores. No sé si se podría equiparar casi a hacer una limpieza del armario digital.
Sí, la verdad es que es uno de esos consejos que alguien desde fuera puede pensar, bueno, pero qué cosa más simple, ¿no? ¿Qué sentido, qué efecto positivo puede tener eso? Bueno, pues yo invito a pensar en cuando hacemos una limpieza física de nuestro entorno, de nuestro armario, ¿no? Aquello que a veces los psicólogos decimos, quien tiene despejada su mesa, tiene su mente tranquila, ¿no? Pues, el tener aquello que necesitamos, saber dónde encontrarlo, nos ayuda mucho. Pero es que además, a nivel medioambiental, es básico, porque todos esos archivos, esas 25 fotos que hemos hecho prácticamente idénticas, esas otras 50 en las que no nos gustábamos y jamás no se nos pasa ni por la cabeza ni revelar ni utilizar para nada más, están ocupando sitio, están haciendo más lento nuestro ordenador, están haciendo que gastemos más energía, que se emita más CO2, en fin, todo esto es importantísimo que se pueda hacer y tiene un gran efecto. Y voy a poner un ejemplo. Todo el mundo conoce lo que es el síndrome de Diógenes, ¿no? Y pensemos nosotros en si no tenemos alguno de nosotros quizás un poco de síndrome de Diógenes digital. Es decir, vamos acumulando y acumulando desde las cuentas de la comunidad de hace 10 años hasta fotos que no vamos a volver a mirar, hasta correos de hace 20 años que ya no estamos ni en esa organización, en fin, que no tiene ningún sentido. Y al igual que pasa con el síndrome de Diógenes, la, comillas, intervención, comillas, terapia, otra vez, sería ser capaces de hacer esa limpieza, en este caso digital, de nuestro armario. Después nos vamos a sentir mucho mejor, garantizado.
Manuel Armallones, catedrático en psicología de la Universitat Oberta de Cataluña y coordinador de su grupo de investigación en diseño comportamental. Muchísimas gracias por haberse pasado hoy por Código de Barras.
Muchísimas gracias, soy un seguidor de vuestro programa y es un gran placer estar aquí. Muchas gracias.
Y un placer para nosotros que haya pasado hoy por Código de Barras.
Gracias.
Y por si les queda alguna duda, quédense con este dato que ofrece ese informe que acaba de suscribir el doctor Armallones. El 60% de los correos electrónicos que recibimos a diario se quedan sin abrir, ocupando un espacio físico, como nos explicaba nuestro invitado, en la nube, pero también un espacio en nuestras cabezas. Y todo ello nos obliga, una vez más, a reflexionar sobre la necesidad de mejorar nuestro bienestar digital. Gracias por escucharnos. Todos los contenidos de Código de Barras están disponibles en la app de la cadena SER y en nuestros canales de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox y YouTube. Y recuerda, siempre nos puedes escuchar en directo los domingos de 6 a 7 de la mañana en la SER.
Cadena SER. La radio.